Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales. ¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.com.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy. Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica, un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com, una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Centro de Estudios Kuma. Prepárate para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Esta convocatoria es tu oportunidad. No se valoran méritos. Todo se decide en el examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Asegura tu futuro. Prepárate con Kuma. Llama al 928-315335.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales. Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Última hora. Un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 22 de abril en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Colossus es un colchón que está a otro nivel. Pruébalo durante 100 noches en tu casa y duerme tranquilo con sus 4.000 noches de garantía. Colossus, el famoso colchón de Dormitorum, desde solo 17 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy analizamos la actualidad económica con Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy bien. Siempre un placer estar contigo.
Para mí también es un placer saludarte. Oye, lo hablamos en otra tertulia, yo no recuerdo si en esta, pero estuvimos charlando del denominado mercaurante. Son restaurantes que evidentemente venden productos de alimentación, que en el interior de sus instalaciones suelen tener o instalan unas mesas, unas sillas, como si fuera un comedor, que incluso facilitan la labor con cubiertos normalmente de plástico, con vasos normalmente de papel, incluso también yo lo he visto con un air fryer, una freidora de estas de aire, y con un microondas, y casi que se convierte, hombre, no en restaurantes en sí, pero bueno, tienen mucha pinta, Enrique.
No, esta es una tendencia, Javier, que estamos viendo de unos años para acá y que cada vez se va consolidando más. Lo vemos en grandes cadenas de retail alimentario, como pueden ser Mercadona. Ya, los Mercadona ya tienen un espacio para que sus clientes compren sus comidas preparadas, compren lo que quieran y se sienten a comer. Como tú bien dices, bueno, pues ya tienen mesas, tienen los cubiertos y tienen, pues elementos básicos que podemos tener en una casa, como tú estás comentando, un microondas o incluso una freidora sin aceite, ¿no? Y esto, Javi, es digno de analizar, ¿eh? Es digno de analizar ese cambio que está teniendo el consumidor de cómo consume la comida, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo hace sus comidas durante el día, sobre todo lo que es el almuerzo, ¿no? Y la línea difusoria entre supermercados y restauración low cost, el típico menú, ¿vale? Que todos los trabajadores tienes que ir a mediodía a comer y vas a un bar de menú. Esa línea ya se la han cargado totalmente. O sea, en el mismo sitio donde compras, al precio al que te lo llevarías a casa para comer, ya tienes donde comer. Y esto, bueno, tiene una serie de connotaciones que sí estuvimos hablando tú y yo de récord, que, van un poco en contra del pequeño bar, ¿no? El pequeño bar de barrio, el bar de zona industrial, que ofrece esos menús a 12, 14 euros. Fíjate, si ahora hacemos un poco de memoria, tú y yo y los oyentes, nos daremos cuenta de que cada día nos cuesta más verlos. Cada día vemos menos el pequeño bar y ese cartel por fuera de menú del día. Ojo, y esto tiene muchísimo que ver con esta nueva tendencia que estamos comentando, que va totalmente ligada, totalmente de la mano a la poca capacidad económica que tienen las familias.
Te voy a poner un ejemplo.
Al borrar.
Sí, es interesante. Vamos a tocar también esa lista. Porque mientras tú estabas hablando, he entrado en una aplicación, unos espaguetis a la carbonara, que te compras ahí, y un refresco, una lata de refresco, te cuesta 3 euros. Con eso,
pues un menú.
Es un menú.
Ya tienes un menú de medio.
Si además le añades una ensalada que puedes comprar allí, lo estoy haciendo tal cual, te puede salir 2 euros más. O sea, estamos hablando de 5 euros. Por 5 euros...
Con el yogur, una pieza de fruta...
Tienes una ensalada, espaguetis a la carbonara, que está hecho, solamente tienes que perforarlo y meterlo en el microondas, y una lata, un refresco. Eso es un menú.
Y ojo, además, fíjate, Javier, que si esta es la tendencia que ya estamos viendo, Mercadona, ¿vale? Que tenemos, que antes no existían, bebidas frías, bebidas monodosis frías. Sí, la bebida de 33 centilitros, de medio litro, y ahora tenemos fría. Incluso es más, cuidado, a distinto precio que si lo cogemos no frío. O sea, si lo cogemos, lo que vemos en Canarias, natural, o del tiempo. Precios distintos, un poco más caros si tienen el frío. Entonces, ya con eso, tú mismo lo estás diciendo, 6 euros, 7 euros, ya tienes un menú para un trabajador que está haciendo su jornada laboral en un polígono industrial como el del Cebadal, que yo lo conozco muy bien y es la tendencia allí, y los Mercadona, ya que se está haciendo cola para comer en las mesas de Mercadona todos los trabajadores de las empresas colindantes.
Claro, yo le decía, esto lo tocamos ya en una tertulia, no sé si fue hace un par de semanas, pero creo que no fue en esta tertulia económica, y yo conozco uno de estas, que en un centro comercial, y la gran mayoría de los trabajadores de ese centro comercial, de los locales de ese centro comercial, van a comer ahí, porque le sale 4 o 5 euros un menú.
Sí, claro. Claro, date cuenta que, a ver, y esto, los supermercados son unos captadores de tendencias, número uno, son top de captar ese tipo de tendencias. Entonces, esto va en contra del pequeño bar que ofrece menú, ya lo dijimos antes, y después también es un indicador claro de la poca capacidad económica que tienen las familias a día de hoy. Porque, oye, que te estás ahorrando 5 euros, ¿vale? 6 euros, esos 5 o 6 euros, oye, pues lo llevamos al mes y, oye, pues son 10, pues es dinero, son 5, 10, 20, 20 días jornadas laborales de lunes a viernes, son 20, pues son 120 euros que nos estamos ahorrando. ¿Queríamos nosotros realmente comer tranquilos, sentados en una mesa del bar, que nos sirvieran la comida, que tuviéramos esa hora o esas 2 horas de tranquilidad antes de la segunda jornada o de ese parón que hacemos para comida? Por supuesto, pero el bolsillo no alcanza. Entonces, esto es un indicador de que, oye, las familias tienen que estar ahorrando constantemente.
¿Pero esto es competencia desleal, no sé, agravio comparativo, una simple línea nueva de negocio? Una tendencia que ha venido para adaptarse. Pues estaba hablando de Mercadona, pero de poco lo veremos en todos los... Esto lo vi yo hace muchísimos años en Alemania, O sea, que en los Rewe, que son como una especie de supermercados también bastante grandes, y estaba aquí, y cuando lo vi por la primera vez aquí, me llamó la atención. Digo, mira, fíjate.
Pues bueno, como tú dices, Javier, es una tendencia que no va a parar, va a seguir así. No sé.
¿Pero es competencia desleal o no?
A ver, si lo quieres llamar, yo no lo llamaría competencia desleal. Competencia desleal es aquel que está haciendo las cosas mal, fuera de la ley, y que se lucra de ello, ¿no? Y que hay un agravio comparativo entre alguien que lo hace bien y alguien que lo hace mal. En este caso es una tendencia que no es desleal, pero sí va en contra de los intereses de los pequeños restaurantes y los pequeños bares que ofrecen esos menús. Eso sí, ¿vale? Bueno, eso está ahí.
Esto va más, es cierto. Enrique.
No va a parar, van a seguir así. Yo creo que ahora es un poco... están en una fase de prueba, pero como están viendo que les está yendo bien, empezarán a incrementarla. Recordemos que empezaron solamente con una mesita y un microondas por ahí, y poco más. Ahora ya tienen sus zonas habilitadas, y esto es una tendencia, y elimina esa línea divisoria entre restaurante y supermercado, y mientras esté todo legal, pues oye, podrán seguir haciendo. A mí la pena que me da es el restaurante, es el bar, que está ahí desde las 6 de la mañana currándoselo, el autónomo con 2 empleados, a matarse, y ahora van a ver que esas ventas de mediodía pues se van perdiendo.
Pues como mañana se le ocurra poner una cafetera de cápsulas, pues mira, ya tienen hasta el café. O sea, que porque en un restaurante, en un supermercado lo puedes encontrar todo, absolutamente todo, hasta el postre, lo que quieras.
Claro, Javi, y date cuenta que los supermercados, o sea, la ingeniería comercial y marketingiana que tienen las grandes superficies es una auténtica brutalidad. Y lo que miran, oye, ese usuario además me hace incrementar el ticket medio, porque además te compra otras cosas, lo estás fidelizando. ¿Y por qué lo estás fidelizando? Porque el supermercado está cerca. Si te vas a comer allí es porque estás cerca donde trabajas. Por lo tanto, vas a terminar también haciendo las pequeñas compras, y la compra del mes también la vas a hacer ahí. Entonces, eso hace que todo esa corriente lleve a incrementar el ticket medio del supermercado.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. Una de cada 5 pymes registran pérdidas ante la asfixia fiscal y también los costes laborales. ¿Qué quiere decir esto, Enrique?
Bueno, pues no es más que un reflejo irreal. Esta es una estadística de la que sí nos podemos fiar 100%, porque no tiene nada que ver con nuestro gobierno, no viene de la administración pública, sino viene del Colegio de Gestores Administrativos, y los gestores administrativos son los que están al lado de nosotros, de las empresas, y saben 100% lo que sucede en nuestras empresas. Y esto es reflejo de la realidad. O sea, las empresas, pese a que nos están vendiendo que la economía va bien, el comercio va bien, se están incrementando las ventas, sí, de acuerdo, pero ¿A costa de qué? Pues es muy sencillo. Se está produciendo más y se está recibiendo menos. Estamos metiendo más recursos, más caros, en este estudio en concreto en cuanto a presión fiscal y también en cuanto a costes laborales, y nuestro coste cada vez es más alto. Por lo tanto, el margen de beneficio es menor. Estamos hablando, ojo, que es importantísimo, una de cada cinco empresas está en pérdida, lo cual quiere decir que estas empresas, si no son capaces de revertir esa situación, tendrán que cerrar con el tiempo. Y las otras cuatro que nos sobran de esas cinco, no te creas que es para tirar cohetes. Están en la misma situación que las otras, pero, oye, sus márgenes de beneficio son superiores. Lo que sí es cierto es que tanto la presión fiscal como el incremento de los costes laborales está llevando a las empresas, lo dice también la estadística, a no incrementar sus plantillas y tratar de mantenerlas. Es un poco modo supervivencia.
Claro, pero eso es tirar también piedras contra su propio tejado, porque si las empresas cierran, hay menos trabajadores y también menos aportación fiscal.
Sí, por supuesto. Ah, claro, la empresa privada es el gran sustento de nuestra economía. Que nadie se vaya a pensar que nuestra economía la sustenta el empleo público y el consumo público.
No, y no debería ser así tampoco.
La
economía no puede estar soportada por el empleo público, ni mucho menos. No debería ser así.
Claro, por supuesto. Es el sector privado
sí,
quien tiene que tirar del carro. Nuestra sociedad evolucione. Entonces, si tú lo estás poniendo contra la espada de la pared, y más a las pequeñas pymes, que son el 95% del tejido empresarial español, y más todavía en Canarias, que esto es un territorio de, ya no de pymes, sino de micropymes y autónomos, y cada vez me estás arrinconando más. Al final, lo que haré, primero, me pongo en modo supervivencia, no incrementar el tamaño de mi empresa, que es una de las cosas que se critican al entorno empresarial canario, ¿no? Que la empresa canaria es pequeña, claro, que no me deja, es que no me deja que florezca, ¿vale? Eso, y después, esa es la primera fase. Y la segunda fase es, oye, ya si no puedo resistir, ya tengo que empezar a soltar recursos. Sí. Y los recursos que voy a empezar a soltar son los más caros. ¿Cuáles son los recursos más caros? Los trabajadores.
El personal. Bueno, Comisiones Obreras y UGT demandan que los contratos sean por defecto fijos y a jornada completa. Lo que piden los sindicatos es que el tiempo parcial quede limitado a casos muy concretos, justificados. Dicen que el 44% de los trabajadores están a tiempo parcial porque no encuentran una jornada completa, y esto supone menos flexibilidad para las empresas, pero menos precariedad laboral, si finalmente sale esta propuesta. ¿Realmente se podría articular, puede cristalizar este deseo de los sindicatos, de los dos mayoritarios, que los contratos por defecto sea fijo y a jornada completa, o es una quimera?
No, una quimera no es ni siquiera eso. Esto es una sinvergüencería, y perdóname que lo diga así. Estos señores no han tenido en su vida una empresa ni han trabajado como autónomos. ¿Cómo puedes pensar que son las normas, o sea, es la empresa la que tiene que adaptarse a esas normas? Denle normas a las empresas, denle contratos a las empresas para adaptarse a la realidad. No puedes pensar que una empresa va a tener siempre a todos sus trabajadores de forma indefinida y a jornada completa. Es que es una auténtica locura. Es no saber lo que estás diciendo, como disparan con pólvora ajena, que mata. ¿Vale? ¿Qué mata esto? Entonces, fíjate la segunda, si nos vamos al segundo tema que estábamos tratando, de esto, esta estadística que dice que ya una de cada cinco empresas están pérdidas, imagínate si a estos pobres, además, le sumamos el que todos, que no pueden manejar sus recursos. O sea, que tú tienes que poner tu producción, cómo funciona tu negocio, tu modelo de empresa, tienes que ponerlo al servicio de las restricciones contractuales, que esto ya lo hemos estado viviendo hace unos años, ¿vale? Cuando ya empieza a criminalizarse que las empresas tengan trabajadores a tiempo parcial, se persigue, ¿vale? Cuando se han quitado todo tipo de contratos y nos han dejado prácticamente solamente con los contratos indefinidos y con los famosos los contratos que son para los temporeros, ¿vale? Los los contratos, los indefinidos a tiempo, no, a tiempo parcial, no. Bueno, los contratos que son para gente que trabaja solamente por hora. Fijos discontinuos, perdona, Javier, que no me salía, discúlpenme. Los fijos discontinuos nos han dejado con eso. Y eso es no adaptarse a la realidad. O sea, realmente, como estaba diciendo antes, me estás arrinconando y estás cargándote mi modelo de negocio, porque yo tengo que adaptar los negocios a los contratos. En vez de los contratos, Javier, que es lo inteligente, adapta los contratos a la realidad empresarial y ya verás cómo multiplicamos la contratación. Pero claro, si yo, pequeña empresa, tengo que, para poder contratar un trabajador, estos señores me dicen que tengo que contratarlo a jornada completa, pero yo no tengo puesto de trabajo para jornada completa, ¿sabes lo que haré? No lo contrataré.
Claro.
No lo voy a contratar, porque no me produce la empresa como para eso. Uh-huh. Otra cosa son las grandes multinacionales, como hemos estado hablando y tal, que tienen dinero por castigo. Pero la pyme, la micropyme y el autónomo, si tú le quitas capacidad de gestionar sus recursos, lo que hace es eso, se pone en modo supervivencia, da un pasito para atrás, y cada vez que tiene que contratar a alguien dice, no, prefiero no crecer, no voy a contratar, claro, porque me sale más caro. ¿Contratar a jornada completa? Claro, o sea, si tú tienes que contratar una persona 4 horas, ¿vale? Oye, tendrás que tener un contrato para contratarla 4 horas. Y si es por 6 meses, pues un contrato por 6 meses, que es lo que hay. Es que si no, lo que están haciendo es lo que llevamos unos años viendo, que no podemos contratar porque no tenemos formatos de contrato que se adapten a la realidad. Están, de verdad, son gente, y perdóname, Javier, ya termino, que no sabe lo que es tener una empresa y lo que es vivir aquí, en el mundo real, a pie de calle, y levantar todas las mañanas una persiana, como este señor del bar, que tiene que levantar la persiana a las 6 de la mañana para que entre su cliente. No tienen ni idea.
Bueno, vamos a acabar ya hablando de... Explícanos qué es esto de el Bizum inverso, y no los podemos imaginar, ¿no? ¿Cuáles son sus riesgos, Enrique?
Bueno, Javi, todos sabemos que nosotros el Bizum ya se ha convertido en una forma de pago del día a día. Todo el mundo ya es que ni siquiera es, oye, me tienes que pagar esto, nada, hazme Bizum directamente, ¿no? O sea, se ha normalizado. Pero hay que tener en cuenta, Javi, que el Bizum puede ser al revés. O sea, tú le puedes solicitar a alguien que te haga un Bizum. Tú marcas su número de teléfono, entras a la aplicación de tu banco, eliges la sección de Bizum, y tú le mandas a esa persona y le dices, oye, págame 50, 100 euros, lo que sea. Y a la otra persona le llega una solicitud de pago. Y la persona, cuando le llega, se está pensando, le dice, oye, aceptar o rechazar. Si tú la aceptas, lo que hace es que no recibes esos 200. Lo que hace es que tienes que enviárselo a la otra persona. Y se están tejiendo muchas estafas con este tema. De hecho, a mí en un par de ocasiones me lo han intentado hacer.
¿Te lo han intentado hacer?
Sí, te llega, oye, pum, notificación, estás en el
y
día
puede
día,
haber confusión, rápido, ya que al fin y al cabo tú estás involucrado, ¿no?, porque te lo han intentado hacer, ¿no?, tú eres víctima, no has sido víctima porque te has dado cuenta, pero bueno, ¿hay confusión de notificaciones? ¿Realmente se pueden confundir? Sí.
Es que en eso, en esa confusión, es en la que se apalancan los estafadores para intentar sacarte ese dinero. Porque a ti te llega una notificación de Bizum, y tú, cuando te llega un Bizum, muy poca gente sabe que se puede solicitar que te hagan Bizum, o sea, que te paguen a ti. Entonces, ¿tú qué es lo que sobreentiendes? Que alguien te está pagando a ti. Y que dices, oye, me van a pagar, acepto. Ya después miraremos de qué es, pero aceptas. Claro, tú ya estás aceptando y lo que estás haciendo es enviarle dinero. Entonces, si es cierto que ahí la empresa de entrada de Bizum tendría que mejorar esa solicitud de pago, y con alguna advertencia o algo por el estilo, porque es muy estándar, se parece mucho a cuando tú haces un pago y lleva confusión, y está habiendo muchas estafas con este método.
Y hay web, se paga todo por Bizum, correcto, eso sí, y hay web además que se apoyan en Bizum para realizar su transacción. Estamos hablando de web de segunda mano, Wallapop, por ejemplo, o Vinted, ¿no? A partir de aquí también te puede llegar una notificación, no te das cuenta y piensas que has vendido un artículo cuando realmente lo estás comprando y estás enviando pagando el dinero a otra persona.
Un móvil, imagínate que tú pones un móvil, oye, un móvil 500 euros. Oye, móvil 500 euros, alguien te contacta, un estafador, y te dice, alguien de esta parte dice, oye, mira, si me quedo con el móvil. Dice, oye, ¿cómo lo pagas? Me lo pagas por Bizum y ya nos vemos esta tarde o lo que sea, y me lo entrega. Cuando te manda, no te manda el pago. Lo que te manda es una solicitud de cobro. Por lo tanto, tú, incauto de ti y pensándote, Claro, la vorágine, lo que decíamos, la vorágine del día a día, y pensando que la transacción va hacia ti y no que va hacia el otro, le das a aceptar y acabas de perder 500 euros y, como se suele decir por aquí, vete a reclamar la mastronamero.
Madre mía, sí, porque además es irreversible. Es decir, una vez que la operación está autorizada, claro, recuperar el dinero, yo creo que es casi imposible porque dicen es instantáneo, además.
Es igual que una transferencia inmediata, exactamente igual. Y fíjate si esto está causando controversia, tanto los Bizum como las transferencias inmediatas, que ya las transferencias inmediatas hay un disclaimer que te dice, ojo, esta transferencia inmediata es irreversible. Tú sabes que una transferencia ordinaria tú la puedes enviar y la puedes cancelar. De hecho, también hay una estafa por ahí que es, oye, te hago la transferencia, no te la hago inmediata, sino para el día siguiente, hago esos 500 euros que estamos hablando, te hago la transferencia, te mando el justificante de pago, pero yo después en mi banco le doy para atrás, que me reingresen el dinero. Y tú, con lo único que te vas a quedar con tu documento PDF, como que te pagaron, pero con el dinero no. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo llega el dinero a nuestro bolsillo y esos tiempos, si tiene una inmediatez, pues, o si no la tiene.
Pues alerta, cuidadito con las notificaciones. Hay que leerlas bien porque de repente tú puedes pensar que vas a engrosar tu cuenta corriente porque te llega un Bizum. Y es todo lo contrario, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando del Bizum inverso. Eres tú quien está pagando. Y lo raro que esto no se haya convertido en una plaga. Que de repente a mí no me ha pasado.
No, porque... Pero bueno, pero a ver, no que, porque que, todavía que, no está. Pero que, ya lo hemos empezado a ver. Yo ya lo he sufrido.
Que pueden haber mafias organizadas que envían 75.000 propuestas y que alguna pica. Ya sabes cómo es esto.
Sí, es así, exacto. Y después te digo, una reclamación de este estilo, ya estamos entrando en vía judicial. Y, oye, ¿quién se va a meter en una vía judicial por 300, 400, 500 euros? Sabes que es un follón tremendo. Madre un tremendo. Por lo tanto, al final, ¿qué hace la gente? Da el dinero por perdido, Javi.
Pues mucho cuidado con este Bizum inverso. Hay que leer pie juntillas las notificaciones. Será hasta la semana que viene, Enrique. Cuídate mucho. Gracias.
Igualmente, Javi. Gracias a ti.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales. ¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Kuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Kuma. Llama al 928-315335.
Atención amantes del cine, llega Casino Las Palmas, Escena de Cine, la experiencia que convierte tu cena en una auténtica película, gastronomía exclusiva, espectáculo en directo y una historia cuyo final tú decides. Un plan original, sorprendente y perfecto para vivir algo diferente. Reserva ya tu escena de cine en casinolaspalmas.com. Viernes 19 de junio, mayores de 18 años.
Como terapeuta ocupacional, me veo apoyando la recuperación física y cognitiva.
Matricúlate ya en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, líderes en formación sanitaria e inserción laboral.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es. Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica. Un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com. Una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...11:37, nueva edición del ciclo Maestros de la Guitarra, que se va a llevar a cabo en el Auditorio Alfredo Kraus. Comienza hoy, 9 de abril, se prolongará hasta el próximo 13... Ofrece conciertos de artistas destacados de la guitarra clásica y flamenca, ¿no? Estamos hablando de Cañizares Flamenco Trío, de Fran Jalaz, que es lo que escuchamos de fondo, la Orquesta Maestros en Guitarra de 2026, dirigida por José María Gallardo. En los próximos minutos vamos a hablar con el organizador de este ciclo, que ya lo tenemos en línea, charlamos con él, José María Ramírez. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, el director de la orquesta, para la desgracia de los muchachos, soy yo mismo y no es José María Gallardo.
Ah, vale. María. Ah, eres sí, tú. José, bueno, pues entonces...
José María Gallardo del Rey es otro magnífico guitarrista y compositor, pero lamentablemente este año no está entre nosotros.
Bueno, pues nada, que ponemos la aclaración y bueno, al fin y al cabo vamos a hablar contigo, un poquito el que organiza todo este ciclo. Oye, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que busca este ciclo de la guitarra, José María?
Bueno, este ciclo realmente quien lo organiza es la Fundación Auditorio Teatro Alfredo Kraus Peregaldós. Yo simplemente como profesor del Conservatorio Superior de Música de Canarias, digamos que soy la persona que me encargo de pensar en los nombres, de alguna manera, quienes conforman el cartel y un poquito más directamente pues de la orquesta de guitarras, una orquesta de guitarras que digamos que es efímera, que se monta para cada año a conciencia para ese concierto y que una vez finalizado el concierto, pues cada uno se marcha felizmente para su casa, ¿no?
José María, ¿cómo es el trabajo ese de prospección para poder seleccionar a los maestros invitados al ciclo?
Bueno, pues las líneas, intentamos que la guitarra esté presentada pues de la manera más variable y en todos los formatos. Bueno, este año la apuesta es por un poco más el flamenco. El año pasado había un poco más de música moderna. Pues por eso pensamos lógicamente en el programa que nos ofrece Juan Manuel Cañizares, celebrando el 150 aniversario de nacimiento de Manuel de Falla. Vendrá formato a trío. Tenemos el formato por excelencia, que es el solista, en este caso representado por Fran Jalaz. Y después teníamos el otro formato que también creemos que es muy interesante, aquí es donde tiene cabida pues el artista canario, donde está representado pues en el conjunto de guitarras, con algún solista, con alumnos propios del Conservatorio Superior de Música de Canarias, con alumnos egresados, con amigos, amantes de la guitarra, que entre todos nos conocemos y que todos queremos sumar para estar ese día ahí.
¿Cómo se puede equilibrar la presencia, José María, de la guitarra clásica y la flamenca en el programa? ¿Dónde están esos puntos de unión, ese equilibrio?
Bueno, el nexo común es el instrumento, que es exactamente a priori el mismo. En el modo de construcción es obvio que hay algunas diferencias sustanciales en cuestión no solamente de la madera, sino de las tensiones, el baretaje, incluso, por tanto, para que suene de una determinada manera, ¿no? Pero que sí creíamos muy, muy acertado que ese punto de vista desde el flamenco pues hace un guiño a la música clásica. Realmente no es un ciclo de guitarra clásica puro y duro, pues por eso mismo, como decía antes, si el año pasado teníamos un poco más la vista en otras guitarras, ¿no? Guitarras más modernas, aunque hubo también mucha guitarra clásica el año pasado, casi el 80% del programa el año pasado fue guitarra clásica, pero que siempre buscamos ese punto de vista, que la guitarra en el formato que consideramos y que conocemos, que es muy mal llamado como guitarra española, pues está muy presente. Y bueno, y ese punto de vista del flamenco haciendo música clásica, en especial la música de Manuel de Falla, creíamos que es una muy buena cosa como para celebrar.
¿Por regla general se incluyen estrenos o piezas poco habituales? O digamos que
bueno, depende del programa. Evidentemente, estrenos en Manuel de Falla no es posible.
Es complicado.
En el caso de Frank Halas, por ejemplo, dentro de su repertorio se incluye la sonata de Alberto Ginastera, el compositor brasileño, que también en el 2026 cumple 50 años de su composición. En el caso de la orquesta de guitarras, este año nosotros hacemos música de compositores brasileños, pero por ejemplo el año pasado la orquesta de guitarras sí que hizo un repertorio íntegro de composiciones inéditas que se compusieron para ese concierto por alumnos del Conservatorio Superior de Música de Canarias. Entonces, cuando podemos añadir algún estreno, obviamente no desaprovechamos, y si no es posible, pues siempre buscamos una la oportunidad de destacar alguna fecha señalada o algo así, porque el artista es muy egoísta, en el sentido de que ellos eligen el repertorio que quieren tocar y nadie decide si sí o si no, salvo que la propia dirección de la persona que te contrata pues te diga, mira, quiero que hagas este tipo de formato o de concierto, pero bueno, que no es el caso.
José María, tú dices que la guitarra en Canarias está viviendo un momento especialmente interesante y vivo, ¿no? ¿Exactamente a qué te refieres con esto interesante y vivo?
Bueno, que la guitarra, lógicamente, es un instrumento popular, que lo tenemos muy al alcance de todos en diferentes agrupaciones folclóricas, música popular, pero que con el paso de los años y toda la tecnología que aparece y todas las músicas y este mundo tan globalizado, que lo fácil es irse a otras cosas. Sin embargo, hay mucha gente que se sigue manteniendo en la guitarra pura y dura, nunca mejor dicho, y eso es bastante difícil. Es cierto que está consolidada, que va por rachas, hay rachas en donde hay más alumnado, menos alumnado, pero está ahí, está consolidado.
¿Está denostada o está poco valorada la guitarra en sí, precisamente porque al fin y al cabo siempre el mejor amigo, o sea, para un convite, por ejemplo, o para una fiesta, es la guitarra, ¿no? ¿Esto es positivo o esto es negativo para la propia guitarra, el instrumento?
Es como cuando dicen, Mira, están hablando mal de ti, dices tú. Bueno, mientras hablen mal o o hablen bien, mientras hablen, es cosa buena, ¿no?
Sí, pues esto es así también con la guitarra.
Sí, esto es así. Mientras haya guitarra, uy, tengo aquí la campana al ladito. Mientras hablen de ti, yo creo que siempre es cosa buena, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es importante que se mantenga y que hablen siempre y que la guitarra suene, que es lo más importante.
Es lo más importante, y la guitarra va a sonar desde hoy hasta el próximo 13 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus con un nuevo ciclo Maestros de la Guitarra de este año 2026. Hemos hablado con el director José María Ramírez. Gracias por atendernos. Buen día.
Un placer, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
No mires el móvil cuando cruces.
Que sigue, controlo.
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Centro de Estudios Kuma. Prepárate para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Esta convocatoria es tu oportunidad. No se valoran méritos. Todo se decide en el examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Asegura tu futuro. Prepárate con Kuma. Llama al 928-315335.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
¿Quieres saber cómo reutilizar excedentes en cocina para aprovecharlos en otras recetas? Pues tienes una oportunidad con el curso Gastronomía Local y Sostenible que Ecansa celebrará en todas las islas. Es una acción formativa financiada con fondos Next Generation EU. Para más información, consulta la web www.ecansa.com.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
El futuro ya está en marcha y es eléctrico. Llega Mobilec el 18 y 19 de abril en el recinto ferial de Güemes. Descubre las últimas novedades en movilidad sostenible, innovación y tecnología en el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias. Consigue tu entrada gratuita en mobilec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:49 minutos. Ya sabes que la última media hora de Herrera. Perdón, Herrera en COPE Gran Canaria de jueves, la dedicamos a la cultura, ¿no? Te voy a presentar ahora a un gran canario. Él nació en Santa María de Guía, ha publicado dos novelas, Los amigos circunstanciales en 2005, Estación en curva, eso fue en 2007, también ha participado en un libro de relatos homenaje a la movida madrileña llamado El último baile, eso fue en 2008. Escribe ahora su tercera novela titulada Nada reseñable. Una trama que perfectamente se podría estar viviendo ahora, por lo menos uno de sus capítulos, en el Tribunal Supremo, ahora mismo. en estos instantes. Es una trama muy actual. Jonás Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Encantadísimo hablar contigo, Jonás. Oye, cuéntame un poquito, oye, cómo son las casualidades, ¿no? Sí. Tengo por aquí la sinopsis, ¿no? Pero yo creo que me la cuentes tú de la tercera novela, Nada Reseñable. Cuéntame un poquito de esta novela. ¿Qué cuentas?
Pues sin anticipar mucho, Javier, te cuento que es la historia de un escritor que escribe por encargo para quien le paga y en este caso recibe la oferta de escribir para un exministro, no se dice de qué partido ni de qué ideología, que tiene un caso grave. Y no es corrupción, no voy a revelar cuál es el caso, pero un caso bastante grave en los tribunales, y le tiene que escribir como una biografía novelada, y se encuentra con problemas en la relación, porque al final, cuando uno escribe para otro, tiene que llegar a acuerdos tácitos de qué puede escribir, qué no puede escribir, y este hombre, este ministro que se encarga de pedir que se le escriba un libro a través de una editorial, pues no hay buena sintonía y acaba con un conflicto del proceso de escritura, que es un poco de lo que va el libro, de la autoría de un libro, de quién decide las tramas, quién decide los personajes, quién es el autor, si que quién escribe o quién paga. Entonces, pues esta historia, que es una historia que transcurre en el año 2023-24, detrás esconde un poco todo lo que es el proceso de escritura y todas las cuestiones a las que se...
Es un proceso moral, ¿no? Porque me suena mucho, disculpa Jonás, a esa imagen del diablillo que te habla por el oído derecho y el ángel que te habla por el oído izquierdo, ¿no? Es casi una lucha entre la verdad y la ficción, ¿no? Por lo que estoy viendo, lo que cuenta, sí. Lo que quiere que cuente uno, lo que quiere contar el autor, que quizás se ciñe un poquito más a la verdad, hay investigación aquí.
Sí, porque en el fondo no solamente es un poco lo que se cuenta, lo que se puede contar, que el narrador, o sea, el escritor Frank, que es quien escribe el texto, entiende que el que le paga para que lo escriba tiene su punto de vista, sino que al final también se habla de la forma, de los procesos, de la narración, de dónde se pone el punto de vista de la escritura. Y aquí entran cuestiones morales que el escritor, el que escribe realmente, aunque no sea el autor de la obra, se cuestiona si está dispuesto a asumir, a realizar por dinero. Y este es un poco el punto de arranque, aunque el libro, en el fondo, va más de lo que le pasa al narrador, al escritor, a este periodista que escribe para otros, va más de lo que le pasa por la cabeza y lo que recorre, el recorrido casi vital. Porque en el fondo, aunque la historia, repito, dura un año, la escritura no, tampoco voy a decir si esto acaba con un libro o no, todo el proceso de escritura, en el fondo, lo que hace es, aparte de recorrer ese año, es recorrer la vida desde los orígenes del escritor. Un poco recorre toda su trayectoria como ser humano y como escritor y como periodista.
Claro, entiendo que estamos hablando de un exministro, por lo tanto, este libro puede ser muy mediático y ahí entra en juego también el anonimato que siempre ha querido el autor, ¿no, Frank?
Sí, al final Fran reconoce que lo que le gusta de escribir para otros, que tampoco es un tema que cuestiona como que es algo que, o sea, que tampoco lleva trabajando, cuenta en el libro como 10 años escribiendo para otros, en el fondo lo que le gusta de eso es poder, lo que le gusta es poder prescindir un poco de toda la parte pública, toda la exposición, toda la parte de entrevistas, toda la parte de promoción, porque él desaparece, pero también se cuestiona si al final esto de prestar sus palabras a otro también le impide la parte de reconocimiento, de gratitud del público, de proximidad con quien lee sus libros, que nunca lo ha tenido porque siempre había escrito para otras personas, salvo un periodo muy cortito de su carrera.
La trama se centra en estas, digamos, dudas existenciales que puede tener el autor o en la propia trama que quiere contar el exministro.
Pues fíjate que eso me lo he planteado porque cuando comencé a escribir el libro me interesaba bastante más la historia del exministro, o sea, la historia de la relación escritor con ministro durante el proceso. Pero es cierto que una vez acabado el libro, creo que hay un 50%, creo que ambas historias están bien resueltas, no es que lo diga yo, pero creo que están bastante resueltas las dos, tanto la historia en el plano real está resuelta, hay una trama que se desarrolla y llega a un final, y eso está bastante coordinado, pero también la parte que queda detrás, la historia vital del proceso de escritura, creo que también es importante, con lo cual te diría que 50-50. Ambas tramas creo que componen perfectamente la sintonía del libro.
¿Por qué elegiste su ministro? ¿El Jonás?
Pues en el fondo, el caso que cuenta es un caso que apareció en la prensa hace muchísimos años, no voy a decir en qué provincia ni nada, y que era un caso que me inspiró y me parecía que tenía que ser un personaje mediático lo suficientemente contradictorio, y tal y como está la situación política, pues creo que encajaba bastante bien para poner el tema.
Y el título, nada reseñable, exactamente, ¿a qué se refiere? Nada,
pues mira, sin desvelar mucho, es una frase que dijo un rey francés, el último rey francés, en su último día de reinado. Escribió en su diario: hoy ha sido un día nada reseñable. Se refería al que la caza, se fue de cacería ese día, no había cazado nada, con lo cual apuntó día nada reseñable, y fue el día que acabó en la guillotina. Con lo cual, a partir de ahí, hilo un poco con el proceso de escritura, de cómo un escritor negro escribe a veces historias con material que igual no es nada reseñable, no es nada importante, no importa a mucha gente, pero sí a quien le encarga el libro, con lo cual va un poco hiloso esos temas.
Bueno, pues qué ganas tengo de tenerlo aquí, porque la verdad es que tiene una pinta maravillosa. Lo presentas esta tarde, ¿no? Creo que no equivocarme, a las 7:30.
Esta tarde, a las 7:30
en la biblioteca
del Estado de Las Palmas, exactamente.
Ahí en la Avenida Marítima, al lado del hoyo. Pues mucha suerte con el libro, Jonás, y gracias por atendernos. Un abrazo.
Estupendo, Javier, un abrazo. Gracias, un saludo.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica. Un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com. Una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Nos queda un minuto para llegar a las 12 del mediodía. Acabamos, Herrera en COPE Gran Canaria, en esta edición del jueves 9 de abril, con la promesa de volver mañana, como siempre, a partir de las 10 de la mañana. Oye, que la programación continúa aquí en la cadena COPE. Estuvo Marcelo Córdoba y Javier Benítez al frente del programa. Ahora vamos a seguir contándote todo lo que te interesa. Enseguida, en Mediodía COPE, con Pilar García de la Granja. Feliz tarde, adiós.